El hueco en el muro.
Por la red de la diversidad.
Tenemos que entender que redes económicas, redes de poder, existen en todo ámbito. Existen a nivel del municipio, existen a nivel del territorio, existen a nivel de la alcaldía, existen a nivel de la junta vecinal y van escalando así y así grado, alcance, territorialidad, ya sea regional, nacional, etcétera, etcétera. Muchas veces estas redes no se sobreponen entre sí y los mismos actores que son, por ejemplo, miembros del comité cívico de algún lugar van a también ser miembros de la Cámara Agropecuaria, también van a ser miembros de un partido político, también van a ser miembros del directorio de un banco y de repente también son amigos de colegio de un presidente o de alguien, digamos, con mucho poder. Lo que yo creo que hay que primero plantearnos es que hay agendas, hay intereses particulares y hay redes que, digamos, toman actividad o mayor fuerza en la medida que hay justamente en discusión elementos que podrían poner en jaque sus intereses de expansión o que incluso hay ya algo un poco más preocupante para esas redes que podría revertir ciertos alcances, cierto poder que tienen y las condiciones, digamos, más positivas para estos actores. En otras palabras, te doy un ejemplo, digamos, últimamente estamos oyendo bastante del Comité Cívico de Santa Cruz, que a su vez de repente se vincula con la red de otros comités cívicos del país, que a su vez está compuesta por organizaciones sociales del gremio agroempresarial, que a su vez tiene actores políticos que han sido viceministros, que han sido ministros, amigos de actuales ministros, etcétera, etcétera. Y estas redes pueden, por un lado, tener su propia, digamos, agenda, pero por otro lado pueden tener un rol más defensivo que es, impide, digamos, que hayan cambios o transformaciones societales y que apuntan cuando no les beneficia a que haya un status quo. Esas redes, a veces, dependiendo del poder que tienen, requieren manejarse en diferentes ámbitos. En algunos casos se pueden estar manejando en ámbitos mediáticos, donde necesitan imponer una narrativa o legitimizar algunas medidas que puedan buscar. En otros momentos pueden ser redes que no necesitan aquello porque es una discusión bien privada, bien cerrada e incluso técnica. Si, por ejemplo, te doy un ejemplo, ¿será que las tasas de intereses bancarias suben este año o suben el año próximo? ¿Y a qué nivel suben? ¿Y en qué momento suben? Todas estas discusiones que ni tú ni yo estamos, digamos, muy inmiscuidos, es más, no las vemos en el debate público, pero créeme, generan cambios sustanciales en términos de ganancias y que son de repente elementos que se discuten más a puertas cerradas y que ahí de repente ya las discusiones no son tanto de medios de mediático o demás, sino de apuestas políticas, de apoyos a partidos. Hay redes en todos los ámbitos, pero no todas las redes son iguales. Y no todas las redes también de repente son tan orgánicas o se basan en organizaciones sociales que tienen un propósito más allá del ámbito justamente de incidencia política. ¿Qué quiero decir? Una organización como la CESUD-CB también es una red política o social, pero pues está basada y construida sobre algo material, sobre una organización de base y muchos más elementos que van creciendo.
El hueco en el muro.
Yo me centro mucho más en el agronegocio boliviano, viéndolo desde la perspectiva ambiental. Es, sin lugar a duda, y ha sido en su momento aliado del gobierno del MAS, hoy día es parte del gobierno de Rodrigo Paz, en su momento fue parte del gobierno de Áñez, también fueron aliados del gobierno de Arce, y ejemplifican bastante bien cómo funcionan las redes económicas en Bolivia y cómo se va de repente ganando poder. ¿Qué quiero decir con todo esto? Después de lo que pasó en el tiempo del conflicto con la Media Luna, del 2008-2010, de las tensiones que ocurrieron, la confrontación que existía no solo verbalmente, pero societalmente, pensaría que no había forma de que de repente el agronegocio cruceño, que en su momento no tenía miedo a decir cosas racistas públicamente, se vuelva poco a poco más y más aliado del MAS, ¿no? Y ahí es donde a mí me parece súper interesante, primero, pensar de que el agronegocio cruceño no ha estado manejado por una red homogénea y de amigos que todos se conocen y que todos son aliados. No, no, por nada. Te cuento que hay diferentes facciones, mismo dentro de ciertos clanes familiares, ya sean los monasterios u otros. Hay evidentemente diferentes logias y eso ya quedó claro porque pues Remy Ferreira y otros han escrito al respecto y te lo describen bastante bien, pero más allá de eso también hay diferentes enfoques de trabajo, ¿no? Había en ese momento un grupo un poco más radical que consideraba que no se podía y no se debía discutir con el MAS y entre ellos algunos que de sus representantes salieron del país, ¿no? Como Branco y otros. Y hay otras redes, digamos, del agronegocio cruceño que apostaron más bien por pensar en cómo hacemos para que los intereses del gobierno del MAS estén alineados a los intereses del agronegocio cruceño. Y entonces ahí va a sonar teoría de la conspiración, pero te aseguro hay bastante evidencia sobre esto. Queda claro que en primera instancia hubo un acercamiento mediante la iniciativa de Hugo Chávez en su momento, que importaba soya orgánica boliviana desde Bolivia hacia Venezuela y que para eso pues necesitaba los servicios comerciales de empresarios cruceños. Una vez que eso ocurre, pues también ya se van abriendo un poco más los espacios de discusiones. Ciertos actores en Santa Cruz dicen, ¿sabes qué? En vez de confrontarnos tanto con el gobierno del MAS, apostemos a todos los caballos. Apostemos al caballo de la oposición, pero apostemos también al caballo del gobierno del MAS. Entonces, en ese periodo había una dualidad entre digamos, el discurso que se manejaba en público, confrontativo hasta cierto punto, y en los hechos más concretos, las negociaciones, las amistades, las fiestas, los regalos. Y cómo también a medida que en el 2019 ya se huele el final del gobierno del MAS, se va reconfigurando un momento mucho más tenso, donde actores que estaban relegados a una estrategia más confrontativa retoman fuerza. Y de repente lo que durante años ya nos animaban a hacer medios de comunicación como El Deber u otros, se pone en marcha todo un mecanismo de estigmatización, diálogos más confrontativos, un discurso más regionalista, etcétera, etcétera. Y ahí pues vemos el surgimiento del gobierno de Áñez, algunos de estos actores llegan al gobierno y de repente el MAS en discurso se vuelve el enemigo ideal para enfrentarse. Que entre todas estas redes hay también un pacto, digamos, un pacto implícito en el cual, pues, si yo no vi lo que tú has robado, tú no vas a ver lo que yo he robado el día de hoy, ¿no? Y porque al final del día vamos a seguir siendo aliados a futuro, tarde o temprano. Me parece sumamente importante de romper un poco con esta lógica de que las redes económicas de ciertos actores políticos siguen la misma línea que lo que se dice discursivamente. Y eso me parece sumamente contraintuitivo, pero que es muy necesario entenderlo, de que muchas de esas redes no siempre discursivamente se manejan de esa forma. Y pues en lo último de en qué estamos el día de hoy, nos encontramos con un gobierno, con el expresidente de la ANAPO, que es el gremio soyero agroempresarial, y el expresidente de la CAO, que ambos son ministros del gobierno de Rodrigo Paz. Es sumamente interesante de ver de que en uno de estos dos casos se trata de un actor que incluso apoyó a la candidatura de Andrónico Rodríguez y que también apoyó a la candidatura de Tuto Quiroga y que también apoyó a la candidatura de Rodrigo Paz. En otras palabras, apostó a todos los caballos y uno le salió y hoy día es ministro, ¿no? Entonces, ¿eso qué nos muestra? Nos muestra que los actores que representaban ese gremio, esos gremios, y que eran de repente bastante cercanos al gobierno Luis Arce Catacora, hoy día se encuentran justamente de nuevo en el gobierno. Y si mañana ganase en unas nuevas elecciones Evo, o si ganase Dunn, o si ganase Tuto, o si ganase quien sea que gane, te puedo asegurar que ellos seguirán estando explícitamente en el poder o detrás de, digamos, los ministros del rubro. Y solo para que lo entendamos claramente, hasta en el Brasil ocurre esto, ¿no? Tenemos un gobierno de Lula, con una línea progresista, izquierdista, pero resulta que el ministro de Agricultura es el representante, ex representante del gremio soyero agroempresarial, muy cercano a Bolsonaro. Y es eso lo que se ha vuelto últimamente, pues esta política donde, más allá del color político, del color de la línea discursiva, en los hechos los que manejan ciertos ámbitos de poder político, los que toman las decisiones sobre qué política se va a hacer o qué política que existe no se va a implementar, o sea, la tolerancia a la ilegalidad y muchas más cosas, no cambia, eso queda dentro del ámbito de poder de esa red específica. Muchos de estos actores deciden ya no ser los que directamente están ahí poniendo la cara, sino usar, como se dice, proxies, gente que va a cumplir el rol de representar a sus intereses, pero que no tienen ese apellido que destaca su vínculo familiar o cosas por ese estilo. Y pues en un país donde las investigaciones periodísticas o la etnografía del poder es bastante deficiente para entender de dónde vienen las personas, cuál es su, de qué colegio, si en su colegio era amigo de medio agro, porque así se manejan. Yo me acuerdo haber escuchado de un ex vicepresidente de la CAO de hace unos años que me dijo, para mí, para que sepas, yo a Marianela Prado la tengo en mi celular, he ido al colegio con ella, es mi gran amiga de antes, evidentemente políticamente estamos peleados, pero pues no queda duda de que si necesito la llamo y toda la confianza está ahí, ¿no? ¿Qué pasa el día de hoy y por qué estos actores están haciendo lo que están haciendo? Yo creo que hay diferentes motivos, ¿no? Una persona como Branco sabe muy bien que ni por si acaso va a ganar la presidencia en el país. Sabe muy bien que tiene pocas chances de ganar una gobernación en Santa Cruz. Pero lo que a él le interesa mucho es que al entrar al escenario político, él va a plantear temas tan extremos como la individualización del territorio indígena, o sea, desmantelar los territorios y plantearlo como una propuesta de libertad económica. Una vez que lo hace, Tuto lo retoma y otros actores ya lo comienzan a discutir. Entonces, el interés de ciertos actores es de decir, ¿sabes qué? No hay ningún proxy que va a ser tan extremista como yo, entonces yo voy a ser el extremista y me voy a poner aquí y voy a jugar de mi aura de empresario para justamente legitimar lo que estoy planteando como algo que podría ser exitoso. Y después hay otros actores políticos que ellos, pues, en muchas de estas familias hay el actor empresarial y el actor político. Y te doy un ejemplo. Luis Fernando Camacho. Luis Fernando Camacho, que es antiguo Unión Juvenil Cruceñista, es antiguo Comité Cívico, su papá también ha estado en estos ámbitos muchos años, de la Falange claramente, o sea, la extrema derecha boliviana. Pues Luis Fernando tiene un hermano que es el inteligente y su hermano es el empresario exitoso que nunca aparece en ningún lugar, que contrata a gente que ha estudiado en el extranjero y que se dedica a hacer, pues, digamos, el negocio de la familia, versus que Luis Fernando, él, un poquito más limitado, él se dedica a la política, ¿no? Y por eso, eso ya va de la mano de decir, somos tan ricos, que queremos nosotros estar manejando esto y nos proyectamos a la idea de poder ser una fuerza política nacional. El problema en estos ámbitos es que las redes cruceñas, si bien no están limitadas a Santa Cruz, porque por ejemplo son accionistas de bancos que tienen una red nacional, que se vinculan con empresarios potosinos, con empresarios mineros, que se vinculan con empresarios paceños, etcétera, etcétera, pues no proyecta una visión nacional. Entonces, esto te quería aquí sobre todo enfatizar de que en sí no son actores homogéneos, hay estrategias de ciertos grupos de poder con ciertos aliados y hay también estrategias, digamos, de pensadas hacia el ámbito mayor y más nacional, pero también hay estrategias de grupos cerrados. El día de hoy, las grandes empresas del agro cruceño, los grandes conglomerados, que implican bancos, que implican empresas de construcción, que implican empresas olleras, ganaderas y mucho más, pues tienen el día de hoy una discusión directa con el ministro de Economía, con el ministro de Planificación, con el ministro de Desarrollo Rural y Tierra, que viene de ese ámbito. No necesitan de que estos actores vengan a Santa Cruz a sentarse a reunirse con ellos. Tienen grupos de WhatsApp donde le dicen, oye, ministro, ¿vas a hacer esto o vas a hacer lo otro? ¿Qué fue de lo que quedamos? Tú habías quedado en esto y nosotros no estamos viendo todavía esta medida. El perdonazo va a ser de 40 millones, va a ser de 10 millones, el alivio tributario. Y estas negociaciones se hacen a puertas cerradas porque es que hay unas puertas giratorias muy importantes y que son definitorias para el poder de estas redes. Si mañana cayese el gobierno de Rodrigo Paz y que el ministro de Economía ya no tiene pues la pega de ministro de Economía, ¿tú qué crees que va a hacer? Evidentemente, su ámbito de trabajo es ser asesor de estos sectores y él seguramente va a soñar con poder tener algún vínculo empresarial, de asesoramiento. El otro ámbito sería de decir, bueno, me voy a ir a meter a las agencias de cooperación y los bancos de desarrollo regionales, esa es una vía, pero la otra vía a largo plazo es... No se puede pelear, la mejor posición que puede encontrar es que le deban favores estos grandes empresarios que mañana le pueden dar empleo. Y es lo mismo que pasa con las entidades regulatorias del sistema financiero. Muchos de esos actores después, tarde o temprano, terminan trabajando ¿para quién? Para las entidades financieras, bancos, fondos de inversión y otros más. Y por lo tanto es donde no se trata simplemente de que te soborne o no se trata de que tengamos un acuerdo privado de enriquecimiento ilícito. No, no, sino se trata de que los actores funcionarios públicos a futuro, su trayectoria profesional está altamente vinculada y dependiente de que también les hayan caído a estos grandes actores de poder y que mañana van a seguir siendo actores de poder. Y también recordar que, pues, estos actores también, en la medida que son beneficiados, ponen a disposición toda su capacidad, ya sea mediante los medios de comunicación. El ministro Óscar Mario Justiniano de Desarrollo Rural y Tierra sigue siendo miembro de la familia que a su vez es accionista del deber de 25%. Ernesto Justiniano es dueño de EJUTV, ¡ah, caray! Reduno y Unitel son de las familias del agronegocio Monasterio y Culgis, que a su vez, pues aliados el día de hoy pragmáticamente del gobierno. Todas estas cosas hacen, por lo tanto, explican la línea editorial de estos medios y la falta de crítica que existen de estos medios. Y por eso es que, digamos, no es simplemente dinero lo que se intercambia, es apoyo, apertura de puertas, es apoyo político, es disposición de los medios de comunicación para apoyar en lo que se necesite, es también pronunciamientos a favor de parte de los gremios empresariales y muchas más cosas que darían a entender una u otra posición sobre el gobierno.
El hueco en el mundo.
La minería más cooperativista y que, pues hay que reconocer, era parte del gobierno anterior, tenían viceministros y mucho más, pero sorpresa, sorpresa, Mario, hoy día tenemos a dos viceministros que vienen de los cooperativistas mineros. Y a su vez es poderoso y contradictorio ver una marcha de cooperativistas mineros que sale a pedir cosas al gobierno y que las consigue en prácticamente 48 horas. Entonces ahí yo, Mario, yo hasta me pregunto si era genuina esa marcha o si esa marcha era una digamos, algo un poco más oportunístico o incluso pactado como para que el gobierno le dé algo a este sector, que es permitirle expandirse en áreas protegidas, regularizar sus contratos ilegales o que no han sido, digamos, hasta ahora legalmente establecidos. Bajo la idea de que si te doy esto y que tú no me has pedido mucho, pues voy a parecer un poco demasiado parcializado a tu lado. En cambio, si tú haces esta protesta y te la doy, las cosas que me estás pidiendo, pues claramente estoy respondiendo a esa presión social y para el gran público es mucho más entendible, ¿no? Ahí hay una cuestión que es para mí bastante clara de que esto se lo discutió hace bastante tiempo, incluso durante la campaña. Me acuerdo ver Rodrigo Paz con dirigentes cooperativistas mineros, auríferos, y yo en ningún momento he visto disonancia de la parte de su programa político u otro que vaya en contra de esos intereses. Ahora, esa es la primera parte. La segunda parte es, ¿qué hay entonces de la minería más constituida, más establecida? Y ahí hay otro elemento que nos habla bastante. En su momento, pues hay en Potosí, la familia Carreaga, que es una de las empresas o de las familias de ingenio minero más importantes y que incluso se dedican a la construcción, que son también accionistas del Banco Visa, en fin, que son parte de un conglomerado bien importante, pues el padre, el patriarca en su momento era candidato a senador del MAS. El hijo, que no es de ninguna forma diferente ideológicamente a su papá, era el candidato a vicepresidente de Rodrigo Paz hasta que se baja y Lara asume, ¿no? Ese puesto. A su vez, pues la familia Carreaga hace un par de añitos, conjunto con el gran barón de la caña de azúcar, Luis Barberí, y que también viene de un agro, que también tiene bancos y muchas más actividades, incluso solleras, pues juntos hacen una propuesta para comprar la empresa San Cristóbal. ¿Te das cuenta? La empresa que en ese momento era coreana, que ahora pasa a manos de canadienses, ellos trataron de comprarse esa empresa de las más importantes del país y que sin lugar a duda es de las más importantes exportadoras el día de hoy. Pero pues en ningún momento hemos visto alguna agenda política o de demandas del rubro minero formal como es este. ¿Por qué? Ellos no tienen que negociar nada con el apoyo de la opinión pública. Ellos piden y se les concede. Ellos no ven el color político de nada, no ven ideología. Lo único que ven es cómo van a beneficiarse y cómo van a seguir avanzando en esto. Porque de nuevo, Mario, a mí me parece extraordinario que un tipo como Branco, que se dice gran empresario, que a él no le interesa el Estado, lo mismo pues los Carreaga, que son grandes empresarios, yo digo, ¿cuál será el interés de un tipo que tiene tanto dinero, que según él es tan exitoso, que hace las cosas que le gusta, que no le gusta el Estado, de meterse al Estado en sí, de volverse senador, de volverse candidato a la vicepresidencia? O sea, para mí me parece que hasta puede ser aburrido y completamente, digamos, innecesario. Pero es ahí, como recuerdas, en el caso de Ecuador y Noboa, o de Macri en el caso de Argentina, o en el caso de muchos otros actores políticos en Perú, por ejemplo, que vemos que hay alguno de estos momentos donde estos señores tienen tanto tiempo de ocio y de paso dicen realmente, pues yo no quiero que alguien lo esté negociando para mí, yo quiero estar negociando esto e instaurando las semillas para un futuro de avanzar hacia ese tipo de esquema, ¿no? ¿Qué quiere decir todo esto en el porvenir? Pensando un poco en cómo se está reflejando el cambio también del entendimiento político, yo creo que esto va de la mano de lo que se dice de quitarle la ideología a la política, ¿no? Que quiere decir que, pues, en su momento, yo me acuerdo el MAS decir, bienvenidos al MAS, mismo la gente que no es muy afín políticamente, con tal que quieren apostar por el país, ¿no? Y ahora Rodrigo Paz nos dice algo un poco parecido, pero más profundo, que es la ideología no da de comer. Bueno, y la otra cosa es que cuando hay una protesta social que tiene unas demandas que después ya suben de carácter, pues se les dice, uy, cuidado, esta movilización es política y por lo tanto es mala, ¿no? Pues, ¿en qué momento hablar de política se volvió malo? Porque la política en sí es cómo, cuál es la visión que tenemos, cuáles los valores que tenemos, qué buscamos como sociedad, cuál es el horizonte, y muchos más elementos, ¿no? Y en la medida que tú quitas y quitas estos elementos ideológicos, parecería apuntar hacia un elemento tecnocrático donde si hay más dinero es mejor, si hay menos es menos bueno, y ahí está. Y en eso, pues, quien gana es el que está capturando la mayor parte de la riqueza, y en este caso, pues, serán los empresarios del agro, serán los grandes empresarios mineros, serán los cooperativistas auríferos o en particular los actores que están dedicados a la exportación, etcétera, etcétera. Hasta ahorita, ni por si acaso hablar de ponerle un impuesto a los grandes exportadores de oro del país o de mirar por dónde sale el contrabando o cosas así. ¿Por qué? Porque eso implica, pues, estar perjudicando los intereses de aliados que están el día de hoy en el gobierno, que estaban el día de ayer en el gobierno y que mañana, sea quien sea que esté en el gobierno, estarán en el gobierno. Lo que yo quisiera decir es esto, ¿no? De pensar de que en un país donde hay poca transparencia, donde no se claramente entiende por qué y de dónde un actor que no tiene la formación ni política, ni económica, ni digamos, ni académica para ocupar un cargo lo ocupa. Todas estas cosas nos tienen que mostrar y señalar que para qué sirve, ¿no? El no tener información, el no transparentarla, sirve para eso. Sirve para que nadie pueda criticar estos favoritismos, este nepotismo y mucho más. El no tener tampoco mecanismos de control de dónde van a gastar el dinero, si están usando aviones privados para viajar para eventos públicos o si le están dando a su hermano de alguien muy poderoso un avión estatal para estar viajando cuando él no ocupa ningún cargo de poder en el estado actual, etcétera, etcétera. Todo eso sirve para justamente que estas redes sigan prosperando de esta forma. Yo no creo que las redes van a eliminarse con simplemente más transparencia, pero yo creo que las va a obligar a hacer las cosas de forma más oculta y también a ser más prudentes en lo que pueden y no pueden hacer. Yo abogaría para que empujemos de firme forma toda la mayor transparencia que se pueda sobre gastos, sobre información, sobre la trayectoria de ciertos actores, que veamos también qué ha pasado con actores políticos anteriores y dónde están el día de hoy y por lo tanto en qué medida no se pelearon con los intereses económicos que se pensaba.
El hueco en el muro.
Por la red de la diversidad.